Viajamos por todos los temas. Súbete al Expreso Bio Bio.
Seguimos avanzando en este Expreso Bio Bio. No se confunda, hoy día es martes y es el jueves cuando salen estas 10 comunas de cuarentena de la región metropolitana. Porque claro, se había hecho el anuncio ayer que era día feriado, se pensaba que hoy día salían a jugar. Bueno, por lo que uno ve en la calle pareciera que la gente pensó que estaban hace rato ya en cuarentena en la semana.
Sí, Loreto hace esa aclaración porque yo ando perdido todavía.
No,
varias veces que digo que es lunes.
Todos.
Pero no, pues martes.
Pareciera,
es martes
sí.
Hoy día, sí, efectivamente el anuncio se hizo el fin de semana y se hace efectivo el día jueves. 10 comunas ha insistido, no dan los números, pero la justificación que da, así de transparente, es que la fatiga pandémica hace recomendable el desescalamiento y el avance a fase de transición.
Son 10 las comunas de la región metropolitana, como les comentábamos, que salen de cuarentena. Estamos ya con el alcalde de una de ellas, que de hecho ahora tiene más casos activos que cuando se retrocedieron a la fase 1, esto ya en marzo. Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, alcalde. Sí, bien, bueno, conocer su opinión, porque yo creo que es la primera vez que se plantea de una manera tan abierta, ¿no? Dice, sí, efectivamente los números no son los óptimos, de hecho en su comuna los números aumentaron, pero es la fatiga pandémica la que hace recomendable que estas comunas que tienen más de 90 días de confinamiento efectivamente levanten las cuarentenas.
Sí, efectivamente, mira, nosotros hace varias semanas, yo particularmente, ustedes pudieron decirlo, que había que replantearse el tema de las cuarentenas tradicionales. Uno lo ha dicho antes, pero lo vamos a decir de nuevo. La cuarentena tenía el sentido cuando el virus recién partió e ingresó por el sector oriente, básicamente por la gente que viaja más dentro del país. Ahí había que cuarentenar, crear un muro sanitario y evitar que la gente saliera de ahí. Lo que se hizo fue exactamente al revés. Se permitió que siguiera gente de otras comunas yendo a trabajar y transportaron el virus fuera de la ciudad, lo cual, bueno, que tuvo el final que todos conocidos durante este año y medio. Pero seguir con esta lógica de la cuarentena, cuando ya no hay fuerzas armadas, no hay carabineros en la calle, no se está fiscalizando, el toque de queda, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener que salir de noche, pero no hay control desde noche. Finalmente hay una restricción de la libertad a todos los ciudadanos, pero sin ninguna fiscalización a quienes la violan. Entonces, finalmente, por un lado es una norma que no tiene imperio, no tiene cumplimiento en la práctica, y por otro lado es parte del espíritu humano, que ni siquiera en situaciones aún más extremas los ciudadanos están dispuestos a estar encerrados durante un año y medio en sus casas. Entonces, había que buscar otro camino. Lamentablemente, como en otras circunstancias, la autoridad sanitaria no escucha y notifica por los medios de lo que va a hacer. Y lo peor de todo, el día jueves, cuando se abra La Florida, no nos han dicho cuántas vacunas más vamos a tener para aumentar el tranco de vacunación diario, que es un desafío que compartimos. Dos, ¿cómo nos van a ayudar? Si es que nos van a ayudar, porque nunca lo han hecho, en el tema de los centros comerciales. Tú tienes el Paradero 14, que es el gran centro comercial del sur de Santiago, abierto. Puente Alto cerrado, La Granja cerrada, Macul cerrado, Peñalolén cerrado. ¿A dónde crees que irá a comprar la gente de todas sus comunas? Vamos a tener un desborde en materia de atochamiento y aglomeración de personas que va contra una política pública sana. Entonces, ¿cuál es la crítica constructiva y que uno quisiera que alguna vez la entendieran? Conversen. No para que nos digan lo que nosotros creemos que se tiene que hacer, sino que simplemente tomar decisiones compartidas, transmitir la información, porque esta permanente improvisación es lo que finalmente hace un daño tremendo al país, que es la pérdida de credibilidad en la autoridad sanitaria. Más que nunca necesitamos creer en la autoridad sanitaria. Y este tipo de cosas hace que esa credibilidad se debilite.
Alcalde, justamente la autoridad sanitaria no se ha comunicado con usted ni antes del anuncio, ni ahora justamente para explicar esos pasos.
No, la verdad, no. Yo no quisiera transformar esto en un tema personal porque yo como ser humano soy lo menos importante en esta tragedia.
No, pero es una autoridad local.
La autoridad de
pero,
la Florida,
pero, claro. O sea, claro. Sí, además, mira, una comuna tremendamente grande con muchos habitantes. ¿No se ha comunicado la autoridad para decirle el tema, por ejemplo, de las vacunas? ¿O antes para decirle, sabe qué? Fatiga pandémica, entendemos esto, sí, vamos a tomar esta medida.
Lo que pasa es que para evitar egos, lamentablemente las políticas públicas, y Álvaro lo sabe porque estuvo en un lugar que es el Palacio del Ego.
¿Se refiere a la televisión?
No, me refiero al Congreso.
Peor todavía, claro.
¿Cuál será peor? Lamentablemente,
muchas veces el ego hace que las autoridades políticas no se pongan de acuerdo. Y acá, yo menos que nadie quiero hacerle daño al doctor Paris, queremos que le vaya bien. Pero lamentablemente, cuando te notifican por la prensa, ni siquiera te preguntaron cuándo entramos a cuarentena, no te dicen cuándo vamos a salir. Y lo más importante, cuando se ha se ha asumido que fracasó la estrategia sanitaria de las cuarentenas, ¿por qué no compartimos el diagnóstico y vemos cuál va a ser la alternativa? Porque la alternativa no es volver a la plena normalidad. Si el virus está entre nosotros y ahora que viene la cepa Delta, y ojo, y esto es súper relevante para preparar a la gente,
sí.
Israel, que era el país puntero, liderazgo mundial, ya estaban sin mascarilla, en la playa,
sí.
Están empezando a tener contagios nuevamente y están evaluando empezar a restringir de nuevo, lo mismo Londres. Y como esta es una situación global, no es extraño que aquí un par de semanas o de meses más nosotros tengamos un tipo de rebrote con esa cepa. Entonces, si no tenemos una política sanitaria coordinada, validada por todo y legitimada frente a la opinión pública, esta tragedia no va a terminar nunca.
Alcalde,
lamentablemente es así.
Y en ese sentido, con este anuncio, ¿no?, de las 10 comunas de la región metropolitana que pasan a transición, ¿usted ve algún riesgo justamente pensando en la variante Delta?
Sí, yo creo que hay un riesgo, porque no se ha querido enfrentar dos elementos que son fundamentales, pero que requieren mucha disciplina y legitimidad de la autoridad. Cuando una autoridad pierde credibilidad, pierde legitimidad a la vez. ¿A dónde voy? Uno, los grandes centros comerciales. Yo no soy partidario de cerrar todos los centros comerciales ni matar al retail, pero evidentemente las grandes aglomeraciones de personas son un problema. El problema no es el pequeño local comercial que tiene condiciones para funcionar, que ha hecho la inversión incluso para separar las pocas mesas que tiene para atender a los parroquianos. Ese no es el problema. El problema son los grandes centros comerciales, su estacionamiento, su acceso, los baños, los pasillos. Uno. Y dos, el transporte público. Todo lo que hagamos es música si seguimos metiendo millones de centellinos a un tubo, que es el metro, o a micro atestada de gente. O sea, si no tomamos decisiones colectivas para, por ejemplo, alterar los ingresos y la salida al horario de trabajo, para ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con las clases y no estar este permanente tironeo, que ya es como un meme nacional, con el ministro saliendo a exigir que los niños vuelvan a clase y los alcaldes diciéndole que no. Pongámonos de acuerdo cómo vamos a resolver este nudo, porque de verdad, si viene la Delta de nuevo desde la India, es probable que de aquí a fin de año sigamos con problemas bastante severos, con restricciones para todos y todas.
Sí, a propósito de lo que usted menciona, alcalde, estamos hablando con el alcalde Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, que el día jueves va a salir de cuarentena junto a otras 9 comunas más. Hoy día también empieza la vacunación para menores de 17 años, con comorbilidades, ¿sí? Entre 12 y 17 años. Se ha dicho que eso ha sido precisamente para reforzar la inmunidad en un grupo que queremos que vuelva lo antes posible también a clases, porque lo han pasado muy mal con y además de los impactos que ha tenido en los aprendizajes. ¿Usted ve esa realidad como posible, plausible en su comuna?
Es lo que uno quisiera, es una necesidad para la familia que los niños vuelvan a clase.
Sí.
Para los niños también es necesario para su sociabilización, poder estar junto a sus compañeros de curso. Evidentemente no es normal estar un año encerrado en su casa a través de clases telemáticas, incluso para los que tienen las mejores condiciones, no es normal. Pero la realidad no nos dice que vaya a ser algo tan rápido. Si la inmunidad de rebaño se va a alcanzar el 15 de junio, yo no veo antes de agosto que lo logremos, porque las tasas de contagio son altas y el ritmo de vacunación nos va a tomar por lo menos todo julio para vacunar el ciclo completo. Y nos queda un tema que es fundamental y que es una discusión súper ciudadana. ¿Puede ser obligatorio la vacunación? Yo al principio, cuando partió este proceso, yo sostenía que no, porque creo que en una sociedad occidental democrática la libertad está en primer lugar. Pero también, con la evolución del tema y lo duro que ha sido hacer retroceder la enfermedad, yo he ido evolucionando hacia la obligatoriedad. Siguiendo el siguiente ejemplo, cuando un país vive una guerra, la conscripción es obligatoria. Y todos tenemos que servir a nuestro país porque son nuestras familias las que están en peligro. Bueno, esto es bastante parecido. Aquí hay un virus que sigue ahí, sigue mutando. Es como un enemigo invisible que nos ataca a nosotros y a nuestras familias. No tenemos libertad para elegir si nos vacunamos o no, porque finalmente yo puedo ser un vector de contagio. Bien. Por tanto, creo que hay que discutir seriamente la obligatoriedad. Es inaceptable que funcionarios públicos que tienen fuero, que reciben sueldo del Estado, no se vacunen. Es inaceptable que las personas sigan recibiendo beneficios del Estado si no se vacunan, porque ellos no solamente se contagian a sí mismos, sino que contagian a otras personas en una situación que hoy día necesitamos cortar rápidamente.
Más allá de la discusión, entonces, ¿usted es partidario que la vacunación sea obligatoria?
Yo creo que sí. Yo creo que en este momento, dado lo duro que ha sido, lo difícil que ha sido derrotar el virus, y te vuelvo a reiterar, me preocupa muchísimo que países como Israel, que parecían haber ganado la pelea, hoy día están retrocediendo. Uh-huh. nosotros no estamos en condiciones de seguir experimentando, esto se requiere medidas radicales de corte de la infección, y creo que la vacunación obligatoria, lamentablemente, es una restricción a la libertad, pero entre lo que estamos viviendo hoy día y poder vacunar a todos, creo que la obligatoriedad es el camino correcto.
Ha sido precisamente en función de resguardar la salud pública que se han restringido otras libertades durante ya un año y medio, alcalde, así que en realidad no es descabellado lo que usted plantea, es el mismo criterio, de hecho, es resguardar la salud pública y en aras de eso se restringe una libertad, que es decidir si me vacuno o no. No, pues es obligatorio. ¿Ese es el razonamiento?
No, claro, porque en el fondo estamos entre Tongo y Los Vilos. Estamos con restricciones, con destrucción del aparato económico, con mortalidad, con los sistemas sanitarios colapsados. Yo no sé cuánto más van a resistir nuestras profesionales de la salud en el estado de alerta que llevan un año y medio. Entonces, uno tiene que asumir que hay cosas que no han funcionado, que lo que creíamos ayer inmutable, hoy día mutó, desde el estallido social, desde la ayuda económica a las familias, pero también la forma en que estamos combatiendo la pandemia. Pensábamos que la pandemia iba a durar mucho menos. Este virus se ha encargado de mutar mes tras mes, haciendo cada vez más difícil el combate a la enfermedad. Por tanto, también nosotros tenemos que cambiar nuestra posición y hoy día, yo creo, francamente, migrar hacia la obligatoriedad. Todo el mundo tiene que estar vacunado. No digo que hayan penas de cárcel, ni mucho menos, simplemente el que no se vacuna no tiene beneficios sociales, el que no se vacuna no puede trabajar en ninguna institución del Estado, porque efectivamente prolongar esto nos va a terminar dañando a todos, empobreciéndonos y matando.
Alcalde, nos quedan algunos segunditos, pero no podemos dejar de preguntarle por el debate de ayer. ¿Qué le pareció?
No lo vi, no, mentira.
Sí, como vocero de la campaña Joaquín Lavín, claro.
Sí, lo vi, mira.
Sí, se me olvidó.
Bueno, es que no puedo decir eso, pero me estuve cabeceando al final, porque ya la octava ronda de preguntas ya era como eterno.
Poco largo lo encontró.
Casi a la 1:00 a.m. Sí, mira, la verdad fue un debate sin grandes sorpresas. Los cuatro candidatos representaron fielmente que son. Vimos a Ignacio Briones muy en su rol de ministro de Hacienda, con mucha responsabilidad fiscal, con una mirada muy liberal de la vida. Es su discurso. Mario Desbordes, también en su rol que ha tenido durante todo este último tiempo, muy comprometido con una derecha, con una mirada social, que él ha tratado de defender. Bueno, Sebastián Sichel, con su presentación de hombre nuevo en la política, tratando de explicar sus distintas mutaciones, igual que el virus ha mutado de distintos partidos políticos permanentemente. Y Joaquín Lavín, que es el más experimentado, el más antiguo, tiene sobre él la carga de la prueba, de demostrar de que puede hoy día ser una alternativa frente a Jade, y yo creo que ayer lo demostró. Primero porque comprende una cosa, y yo sé que es muy poco el tiempo que tenemos, estamos en un cruce de camino fundamental. Si la derecha no entiende que tiene que cambiar, al igual que cambió Lavín y al igual que cambió Chile antes, no tenemos ninguna opción para derrotar a Daniel Jadue. O sea, que Daniel Jadue, candidato del Partido Comunista, hoy esté proponiendo una ley de control de medios, que es lo más parecido a la Unión Soviética o a Venezuela, solamente ocurre en un país que está debilitado en su credibilidad en las instituciones. Y por tanto, la alternativa que nosotros tenemos que presentar tiene que ser una alternativa moderna de transformación social, en donde estemos dispuestos a cruzar la frontera lo posible, porque es perfectamente posible conjugar libertad con dignidad en un Chile mucho más integrado. Y eso es lo que Lavín ayer trató de explicar y creo que lo logró con éxito.
Viene alcalde Rodolfo Carter, alcalde de la Florida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Un abrazo a los dos. Gracias por llamar.
Siga atento ahí, alcalde, porque yo creo que algo va a decir el candidato Sichel, ¿eh? Lo acaba de comparar con la mutación del coronavirus.
No, es solamente pedagógico.
Es para explicar que se puede mutar.
Sí, Sichel no mata.
Se mutaba una persona meses atrás. Gracias, alcalde. Buenos días.
Buenos días.